fuera del radio de la ciudad de La Plata, antes tenés que marcar el 0221. Quiero mandar saludos a Pablo,
¿A
Pablo, porque siempre está del otro lado.
Eterno
también
oyente.
A Roxana, también a Alejandra y también a Norma, que son fieles oyentes de Darás que Hablar.
Saludo
si querés
grande.
Escribirnos, podés hacerlo en nuestro Twitter, @DQH1390, y también podés poner tu comentario en nuestra fans page en Darás que Hablar en el Facebook. Así que todo dicho hasta ahora, no tenés motivo para decir no puedo comunicarme con Darás que Hablar. Le damos la bienvenida a nuestra especialista, nuestra columnista de todos los miércoles, la señora Claudia Villamayor, que habla de comunicación popular y de otras tantas yerbas también, ¿no?
Sí, sí, de otras tantas cosas.
¿Sí?
Sí, viene
¿cómo
juntas.
Estás? ¿Todo bien?
Bien, bien.
La
bien,
comunicación bien. Con la yerba viene junto.
Sí, pero veo que no hay mate.
No, yo estoy con una gastritis. Estamos
problemáticas. Estamos problemáticas.
Bueno, pero lo podemos
hacer.
Viste
que ayer dijeron que justamente tenemos que cuidar la yerba porque puede faltar.
Puede faltar.
En un país matero como este, que falte la yerba.
Que falte la yerba.
Y porque
que
le pagan muy pocos a los productores.
Que falte la cordura.
Sí. La cordura sobre todo.
Perdón, pero pasar un listado de lo que falta, me voy.
No, podemos empezar por lo bueno. Estamos acá haciendo radio y eso es una maravilla.
¿De qué vamos a hablar hoy, señora?
Bueno, hay tanto para qué hablar, pero primero me voy a tratar de ceñir
de acotar,
a un tema específico.
Primero quiero preguntarte, porque la semana pasada hablamos por teléfono, pero quiero que lo cuentes ahora aquí, que lo recuerdes. ¿Cómo te fue en Jujuy?
En el Congreso de la Tupac Amaru, la organización social cuya líder ha sido reivindicada y al mismo tiempo nombrada nuevamente, que es Milagro Sala. Así que fue en primer lugar el Congreso de Refundación de la Tupac Amaru, que fue un importante impulso y una presencia no solo local, sino también...
No te vi en los diarios,
interprovisional.
No sabía nada. A ver, vi algunas fotos tuyas en el Facebook, obviamente, en las redes sociales, me han llegado por otros
medios. Y se agradece porque es lo que podíamos ver, ¿no?
No,
desde acá.
Claro, pero el tema es que no te vi en los diarios. No,
no estaba
ni media cobertura.
Eso, ni la refundación de la Tupac Amaru, ni no estaba tampoco el Encuentro Nacional de Comités por la Liberación de Milagro Sala, que son... alrededor de 15 comités que de distintas provincias y distintos municipios donde se ha organizado, uno de los cuales es la ciudad de La Plata, que fue el comité platense por la liberación de Milagro Sala. En general los comités están conformados por agrupaciones políticas, culturales, sociales, sindicales, universitarias, que sistemáticamente están trabajando por la liberación de Milagro, ¿no? Que coincidió el evento, tanto la refundación de la Tupac como los comités, con el paro de los controladores de los aeropuertos, razón por la cual una delegación importantísima de diputados y legisladores, senadoras,
no pudieron llegar,
artistas. Y otros que fuimos un poquito antes, llegamos.
Zafaste y llegaste.
Claro, nos quedamos el fin de semana para trabajar para el Congreso y también para el Encuentro Nacional. Y también entramos a ver a Milagro, al penal de Alto Comedero, y tomamos unos mates y comimos un poco de pan casero junto con ella. Mira, como es de esperar, y pese a la ignominiosa decisión arbitraria y fuera de la ley que hace el gobierno de Gerardo Morales, la vi fuerte, más delgadita, pero muy fuerte, muy entera, muy clara, apoyando el encuentro que estábamos haciendo con la Tupac y con los comités, porque eso le infunde energía y vitalidad a muchísima militancia social, política, cultural y artística que trabaja por la justicia social, ¿no? En primer lugar. Entonces ella es la que te recibía para el mate y para alentarte, era al revés, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado. Y por el otro, Milagro ya ha trabajado junto a las presas, las han organizado, las otras privadas de la libertad, para pedir mejoras de condiciones en la estadía en esa unidad.
Que era todo mentira, las imágenes de la habitación, todo un armado, toda una... ¿no? Porque,
falacia.
Una falacia que era una habitación
¿vos
completamente...
¿Vos te referís a la foto que aparecía en Clarín,
en la Nación,
en
todas partes? Así vive Milagro Sala, así, esta es la...
Mira, nosotros
la habitación de Milagro Sala.
El fin de semana pasado ya, sábado y domingo, ¿no?
Sí.
Me parece que fue hace mucho, pero...
No, no fue hace mucho.
Por otro fin de semana. Bueno, el martes de la semana anterior le habían puesto la estufa y el sábado, inmediatamente anterior,
sí.
Después de un mes le habían habilitado el agua caliente. O sea, el sábado el agua caliente y el martes las estufas con una chimenea para que se viera el humito. El miércoles es cuando fueron a sacar las fotos de derechos humanos del gobierno de Mauricio Macri.
Y el miércoles a las 6 de la tarde le sacaron la estufa, el agua caliente de nuevo, todo.
Entonces la empresa no la quieren liberar.
Claro.
Porque no quiere que se vaya, porque a la raíz de...
Y con tantos beneficios.
Con tantos beneficios
lograr tener agua caliente.
Exactamente, ¿no? Y además una celda que tiene muy cercana, que es chiquita y es toda humedecida y oscura, que es cuando las castigan a las presas, ¿no? Claramente estamos hablando de presas muy jóvenes, de presas de los barrios populares. Ahí no está preso ni este delincuente que tiene empresas offshore en Panamá, que preside la Argentina, ni tampoco Aranguren, que tiene acciones
en... 16 millones de pesos en Shell.
En Shell, y se contrata a sí mismo, ¿no? Porque como funcionario,
Ahora
de saqueo con guante blanco.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que ahora Laura Alonso va a dar un informe la semana que viene para ver cómo hace y si es incompatible o no.
Claro.
¿No? Y cómo hace para para zafar a Aranguren de esta situación.
Así que bueno, los privados de la libertad, por lo menos que yo vi, entre ellos a Milagro Sala, que está procesada... que tiene prisión preventiva por si se escapa, en realidad, porque todavía no tiene ninguna comprobación de ninguna de las 7 causas judiciales. De las 7 es una por la cual tiene la prisión preventiva, no está comprobado.
Tenemos en línea a tu entrevistado.
Diego Rossi es un especialista en políticas de comunicación en la República Argentina, es un trabajador del estudio y de la acción de las políticas de gobierno en materia de comunicación, es un docente y es un investigador de la UBA, también
todo
trabaja...
Todo este ruido, perdón, que estoy haciendo, tranquila, porque esto es radio, pero vamos a ponerte los auriculares para
lo
que escuches bien, ahí está. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ahora escuchás? Perfectamente.
Sí, y bueno, Diego, junto a Diego, varias comunicadoras y comunicadores estamos participando de la coalición por una comunicación democrática, que es esa organización que agrupa muchas organizaciones de la Argentina, parecido a los comités de Milagro Salas, ¿viste? Gente de la militancia, de las organizaciones, de los medios universitarios, como Red Universidad también, que estamos estratégicamente mirando, comprendiendo, analizando lo que ha pasado desde el 10 de diciembre del 2015 hasta acá, con el mapa de la comunicación en la Argentina.
Le damos la bienvenida entonces, lo tenemos en línea a Diego Rossi. Hola Diego, Elizabeth te saluda, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, ¿cómo va?
Bien, muchas gracias por esta comunicación. Acá está nuestra colega y amiga Claudia Villamayor, que va a ser la encargada de entrevistarte.
¿Cómo estás, Diego?
Por favor, vamos a los bifes, que tanto prolegómeno me preocupa.
¿Te puso nervioso? No, estás acostumbrado a eso.
Hay que bancársela cuando uno tiene trayectoria y viene militando y trabajando por la comunicación democrática en la Argentina, hay que hacerse cargo frente a tanta tilinguería televisiva. Prefiero destacar un trabajo sistemático con las políticas de comunicación en la UBA, en la Universidad de Avellaneda.
En las buenas y en las malas nos tenemos que hacer cargo, ¿no?
Exactamente, en las buenas y en las malas. Diego, el sábado 25 de junio hay un congreso, un encuentro nacional de la coalición por una comunicación democrática en la provincia de La Pampa.
Sí, sí. Está bueno que no todas las cosas sean en las capitales más trajinadas, ¿no? Digo por La Plata también, porque los bonaerenses, los platenses, los capitalinos, a veces hacemos esa metonimia de la parte por el todo y nos llevamos puesto una cantidad de identidades. Y bueno, y está bueno a veces recorrer kilómetros por el mero hecho de ponerse en el lugar del otro, además de estar en lugares de gente tan interesante como puede ser una cooperativa de servicios de Santa Rosa, que cuando le permitieron desarrollar un servicio como la televisión por cable, le ganó a Clarín. y esto no es de pico, esto es una cuestión real. Entonces, juntarnos en un lugar que no sea Buenos Aires, aunque sea la Pampa Húmeda, juntarnos, tener como anfitriones a una cantidad de compañeros que demuestran en los hechos que esto que pregonamos, que no es necesario ser un pulpo o un multimedios para poder hacer un trabajo, todo lo contrario, digamos, ¿no? Que hay organizaciones posibles, cooperativas, que también hacen las cosas más eficientes de lo que a veces hay algún prejuicio sobre eso. Creo que es importante, así que sí, el sábado vamos a estar allá y vamos a estar dando forma a algo que por ahí en este momento es muy importante, que es no la parodia de la participación, sino la participación con actores reales, con una agenda bastante abierta, por suerte.
Diego, en la Coalición por una Comunicación Democrática, para retomar en la audiencia de Adaves que Hablar y aprovechando la presencia de su conductora, Elisa Guea, básicamente, ¿cuáles son las organizaciones que participan del Encuentro de la Pampa? ¿Y cuántas coordinaciones de la Coalición por una Comunicación Democrática se juntan? Digamos, ¿quiénes son los actores, así como lo, como lo llama el investigador en este caso, no?
Sí, mira, básicamente están la COSIDMECOS, o sea, los medios, los sindicatos de trabajadores de medios vinculados a la comunicación, que no son solamente los que tiran cables o los actores, que por ahí son los más obvios, sino también locutores, actores... En fin, hay 9 sindicatos y después hay gente de las universidades, tenemos gente del movimiento cooperativo, de los pequeños medios, de radios comunitarias, de emisoras comunitarias, porque también hay televisoras y medios digitales. Hay mucha gente que antes de 2009 o antes de 2008 no tenía visibilidad alguna, como pueblos originarios, como agrupaciones que trabajan cuestiones de género, y que realmente empiezan a tener alguna incidencia a partir de algunos artículos de la ley de medios, pero fundamentalmente de encontrar una brecha de escucha y de consideración, ¿no? Entonces, bueno, alguien podría decir que es un rejunte, pero realmente la coalición lo que está trabajando es algo mucho más sistemático, que no solamente tiene que ver con distintos temas que hacen a la comunicación masiva, sino también lo que decíamos de lo geográfico. Hay no menos de 15 nodos de la coalición en las distintas zonas geográficas de nuestro país, y eso es muy lindo. Por ahí recién había un mail de los compañeros de Córdoba, algunos compañeros de Córdoba que decían, miren, tenemos una actividad, no vamos a poder estar presentes, pero esta cuestión de saber que el otro está haciendo en otro lugar de la Argentina, pensando y articulando
¿Por qué se reúnen, Diego? ¿Cuál es el objetivo?
Y mira, tenemos 5 comisiones de trabajo. El objetivo básicamente es reactivar una mirada sobre nuevos objetivos. Por un lado tenemos la legislación que supimos conseguir, la ley de medios, la ley argentina digital, que fue, digamos, cercenada en lo que tiene que ver con las normas anticoncentración, por un DNU de Macri que tiene fuerza de ley. Entonces, por un lado, revisar los principios de las normas que teníamos, y por el otro lado agregar lo que hace falta, básicamente la regulación de las nuevas plataformas digitales para que el derecho a la comunicación, para que todos tengamos un poquito más de capacidad de elegir, se trabaje no solo en la radio y la tele, sino en los medios digitales. Así que tenemos ese doble trabajo, el trabajo de dar cuenta de lo que se perdió en términos políticos y legislativos, pero fundamentalmente generar una agenda, porque hay una comisión que está trabajando desde el Ejecutivo de Macri, y lo que creemos que es un error sería esperar a que esos señores dictaminen algo y salir corriendo atrás. Nosotros lo que creemos es que tenemos que estar vivos, no solamente en lo legislativo, sino fundamentalmente en las redes de compartir programación, de compartir ideas, que tenemos que tener muy vigentes, porque bueno, sabemos los problemitas de discurso único que estamos padeciendo.
El escenario no escapa a la audiencia de Darás que Hablar, y si alguno lo está dudando, es un momento para conversarlo. El escenario de la comunicación en la Argentina está altamente amenazado en lo más profundo que hace al derecho a la comunicación, que son la, que es la democracia de la palabra, que es la distribución de la palabra, y el uso y abuso que los medios corporativos están desplegando de manera estratégica para sostener el avance de las derechas y el negocio de la comunicación en América Latina y en particular en la Argentina, por lo cual hacen varias parafernalias mediáticas como las que estamos viendo en este mismo momento, tanto por TN o como por cualquiera de los medios corporativos que han sido altamente beneficiados por los decretos de necesidad y urgencia en desmedro del derecho a la comunicación y la libertad de expresión. El panorama para las organizaciones sociales, para los medios populares, los medios democráticos, los medios universitarios, para los trabajadores de las empresas inclusive, ¿cuál es el panorama inmediato para la comunicación, que calculo yo que no será de buen diagnóstico, pero al menos dentro de ese panorama, ¿qué pistas de transformación podemos llegar a esperar?
Bueno, el punto es cuál es la normalidad que nosotros toleramos o que aspiramos a instalar, ¿no? Había algunas épocas, para los que tienen más años, donde no se creía en la capacidad de un Estado democratizador. Entonces los umbrales de acción política se tenían que trabajar a partir de organizaciones alternativas. Esto era una especie de interpretación de la resistencia. Pero claro, nosotros vimos o tuvimos por un lado el sueño y por el otro lado algunas concreciones de políticas públicas con base estatal o apoyada en algunos estados, tampoco todos, ¿no? Porque y mismo las contradicciones propias de cualquier proceso político y del que pasamos en particular hace que haya provincias, municipios, áreas estatales que no siempre tiraban para este lado democratizador de la vida, por llamarlo con la metáfora de Víctor Hugo, del lado lindo de la vida. Y bueno, y entonces ahora que estamos más en el lado Mañeto, yo creo que estamos procesando eso, pero creo que justamente la aspiración es que el umbral no sea tan bajo como antaño, sino que trabajemos sobre lo que supimos conseguir en términos quizás por ahí con el mapa de medios no tanto, pero sí con el ejercicio de derechos individuales y colectivos. Esta cuestión de derechos conseguidos desde la cuestión de la diversidad de género, desde la cuestión de poder expresarnos libremente en la calle, en la vía pública. Entonces hay un punto de fortalecer vínculos para no retroceder por un lado, aunque sabemos que hay gente que le chupa un huevo estas situaciones, ¿no? Digo, para salir un poco de los términos académicos, hay gente que le gusta hacer de la gorra, hay gente que entiende que la cultura del esfuerzo es la válida, y bueno, y eso es lo que se explicita en este momento en términos también estatales. En ese sentido yo creo que no nos tenemos que recubrir de dogmas, sino que tenemos que poner la cara de personas y el cuerpo, no para sobresalir en términos, si se quiere, egocéntricos o institucionales, de que mi organización es mejor que la tuya, sino en términos de realmente construir un entramado donde, habiendo menos por disputar en la chiquita, tenemos que confluir en por ejemplo, con la Coalición por una Comunicación Democrática, en los 21 nuevos puntos que están disponibles en Internet y que tenemos que discutir y seguir haciendo operativos. Así que en esas confluencias yo creo que se da el encuentro del sábado en Santa Rosa y se va a dar el trabajo en la coalición, en el Parlamento, en los distintos lugares, con la gente que reunamos, que no es poca, insisto, creo que hay que desdogmatizar un poco para volver a enamorarnos entre nosotros.
Te comprometemos a que los resultados del sábado, en donde tendré la oportunidad de participar también, podamos hacer una muy buena síntesis, recojamos testimonios y los demos a conocer en este espacio. Dale. En esta columna de comunicación popular por Radio Universidad Nacional de La Plata, en particular porque no va a haber mucha cobertura, como no la hay, cualquier espacio democrático que se esté dando en la Argentina en materia de comunicación. Muchísimas gracias, Diego.
No, por favor, gracias a ustedes y a disposición.
Bueno, la verdad que, digo, todo lo que tenga que ver con la democratización de la palabra, digo, y esto con lo que estamos viendo en estos últimos meses, digo, ¿cuánto de necesario es que debatamos, que volvamos a juntarnos, que volvamos a repensar las estrategias, ¿no?, para hacer frente a tanta concentración mediática y además a tanto poder mediático, uh-huh, ¿no?, y a tanto acuerdo espurio de los medios de comunicación masivos como los grupos, con el poder y con, en este caso, con todo lo que se tapa? Digo, pensaba recién mientras lo escuchaba Diego, digo, y decís, bueno, no van a cubrir lo del próximo el Congreso, lo del
próximo
sábado.
Yo lo voy a cubrir para darás que hablar.
Claro, digo, pero hay que ir aunando esfuerzos, uh-huh, ¿no?, en la micropolítica, de la comunicación popular, porque realmente son tan poderosos, y lo que estamos viendo en estos últimos días, vos decías hoy, nosotros vemos que todo es López, que todo es vudú, que todo es debido, que todo es corrupción, y no se habla realmente de las cosas, o no se da cobertura a lo que realmente está sucediendo, uh-huh, que es el saqueo de la nación. Digo, el pago de los fondos buitres. ¿Sabías que se va a pagar, por ejemplo, a los jubilados con otro endeudamiento? Que hay ministros que tienen cargos incompatibles, uh-huh, que hay ministros procesados, hay gerentes, ¿no?, presidentes del Banco Nación que no traen su dinero a la Argentina porque supuestamente no es confiable y dejan su resguardo en el exterior, que no explican cómo hicieron tanta fortuna, que no explican cuál fue la trayectoria de todas estas personas a lo largo de estos últimos mínimamente 40 años.
Básicamente la cobertura que están teniendo los medios de comunicación, que de popular no tienen nada.
No,
y me refiero, cuando uno dice medios de comunicación tiene que poder especificar qué tipo de medios. Estamos hablando concretamente del grupo Clarín, del grupo La Nación y de los grupos como Televisa o como Globo, que en América Latina están encubriendo la estafa, uh-huh, la estafa de las corporaciones en el continente y en nuestro país, que en este caso la están gerenciando desde el gobierno nacional unas políticas que tienden a invisibilizar el modo en que se acumulan las platas en la Argentina. Es decir, una cosa es hacer periodismo y otra cosa es hacer operación política mediante las imágenes con 4 o 5 personajes. Uno de ellos es López, que es un corrupto, ¿a quién lo puede dudar?
Absolutamente.
Si alguien roba, ¿él es un ladrón? Sí, es un ladrón. Como seguramente se habrá sostenido en este programa a lo largo del día. Uh-huh. Ahora, no menos ladrón es el presidente de la nación, en este caso, que tiene 13 empresas offshore con lavado de dinero y estatización de deuda externa. Uh-huh. Entonces, es decir, yo tengo que poder decirlo eso en cualquier medio de comunicación. Si está vedado poder identificarlo mediante investigaciones periodísticas en TN, entonces lo que se está haciendo en TN es una operación política. Porque entonces los hechos y el conflicto que genera el saqueo del Estado Nacional, si lo va a aplicar a López o a Lázaro Báez, tiene que poder aplicarlo también a los funcionarios que hoy son que son empresarios y que hoy están derivando los fondos al sector más rico de la Argentina.
Y también recordemos otra cosa, ¿no? Los intereses que hay detrás de la derogación de la ley de servicios, de los artículos de la ley de servicios de comunicación audiovisual que hicieron desaparecer a la AFCA y la AFTIC, y que ahí hay una veña, decir sí señor, a la concentración y al negocio comunicacional.
Clarín, ¿no?, es el brazo armado de este gobierno, claro, para invisibilizar el saqueo del Estado, básicamente.
Uh-huh. Así es.
Y por otro lado, creo que eso no contribuye al discernimiento social, es decir, que las ciudadanas y los ciudadanos podamos identificar causas, consecuencias, evidenciar los hechos, evidenciar la corrupción, pero toda la corrupción del sistema. Porque la fotito del personaje de la novela, del corrupto de López, o ahora pretendiendo manchar a otros funcionarios, que no necesariamente son saqueadores ni ladrones, en realidad es parte de una operación que le viene bien. Están de campaña. Para poder sostener el saqueo del Estado necesitan continuar con la estrategia de evidenciar la corrupción localizada, en este caso, en el kirchnerismo.
Señora, muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a pauta publicitaria, música, después seguimos aquí y andarás que hablar hasta las 7 menos 10. ¿Te quedás? Porque podés quedarte. Estás invitada.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR11 Radio Universidad de La Plata. AM 1390. 92 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos. Escuchanos también en radiouniversidad.unlp.edu.ar.
Transmitiendo en el Bicentenario de la Independencia Argentina.
9 de julio.
Bicentenario de la Independencia.
Cada victoria del pueblo constituye la identidad de nuestra patria. La creación de yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, fue concretada mediante la firma de un decreto por Irigoyen en junio de 1922. También era una idea firme de Hipólito.